de México y España abandonen el país. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, próximo boletín a las 4 en punto.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición Tras la noticia. Hoy es diciembre 30 del año 2019. Y desde luego agradecemos la sintonía que durante todo este año le han brindado ustedes a este su programa Tras la Noticia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y bueno, indudablemente en las últimas horas ha subido fuertemente la crisis entre los gobiernos de Bolivia, de México, así como de España, y precisamente para ponernos en contexto sobre esta noticia que indudablemente le está dando la vuelta a toda la región, voy directamente a Bolivia, donde me acompaña la diputada Norma Pierola, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy, Atrás en la noticia. Bienvenida, doctora. Bienvenida, diputada. ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias, Caridad. Un gusto escucharla y nuevamente esperando que Dios quiera que este nuevo año nos pare mejores días democráticos en todos los países latinoamericanos que estamos sufriendo la agresión, inclusive del exterior por medio de ciertos populistas disfrazados de izquierda que han cooptado casi todas las constituciones latinoamericanas. Un abrazo, Dios los bendiga y siempre sigan adelante.
Muchísimas gracias, es la misión nuestra en Radio Martí, porque indudablemente el pueblo de Cuba va a tener una visión muy distinta por los medios controlados de esta crisis, como todas las informaciones que ellos producen. Ahora bien, me gustaría usted, que está en el sitio donde se ha creado esta situación, que ha subido ya de término al expulsarse del país a la embajadora de México, a dos importantes diplomáticos españoles, dándole un plazo de 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esto sucede luego de que la presidenta Jeanine Añez declarara persona non grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado, así como a la encargada española de negocios Cristina Borrego y el cónsul Álvaro Fernández. Se habla y se dice, de acuerdo al comunicado oficial que tenemos en la mano, que tratarían unos encapuchados, ¿no?, de tratar de sacar del lugar donde se encuentra el sábado pasado y que fue abortado al exministro de la presidencia José Ramón Quintana, brazo derecho de Morales desde que llegara al poder, tan allá como en el año 2006. Pero bueno, me gustaría que usted clarificara cómo han sucedido las cosas, porque no es menos cierto que desde el primer momento la nueva presidenta de Bolivia, la señora Añez, ha estado muy molesta con el gobierno mexicano por la conducta de brindarle el asilo con toda una serie de privilegios a Morales y a un grupo de sus más cercanos aliados. Así que le dejo la palabra a usted para que explique cómo comenzó toda esta crisis que ha ido escalando.
Bueno, remontándonos un poquito más al mes de mediados de julio del año que está concluyendo, del presente año, el señor Manuel Andrés López Obrador envió un grupo de hackers a Bolivia para que instalaran inicialmente una especie de software que tuvo acceso después ya la investigación que se ha realizado, Visor, denominado Visor, que tenía un equipo, ¿no? Entonces, Editorial Visor, que se llamó, y que lo trajo un fundamental hacker, Ramón Díaz, que ha participado inclusive hasta en el conteo de votos y todo, ha estado en Bolivia junto con otros 10 y realizando capacitaciones, etcétera, a través de una escuela llamada Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que ha dado durante más de 3 meses capacitación para que hayan otros hackers más y puedan justamente cambiar las elecciones. Así se consiguieron de 220.000 votos de manera irregular en sectores donde no había población. Sin embargo, lo que a nosotros nos preocupa fue la inicial, después del problema descubierto y de que Evo Morales se da la fuga al verse descubierto por los hechos, es recibido primero por Andrés Manuel López Obrador con los brazos abiertos en calidad no solamente de huésped ilustre, sino de un socio. Y nos llama la atención que después hasta le permite ingresar escalando espacio aéreo en un avión militar a Bolivia para que lo recojan a Evo Morales y al grupo que se fue con él, incluyéndolo a Álvaro García Linera, una ministra, la señora Montaño y otras personas más que se fueron con él. Pero lo peor es de que se le ha permitido seguir haciendo política desde afuera, no obstante de la violación ya del Estatuto de Refugiado, que es un instrumento internacional del cual Bolivia y la mayor parte de los países son signatarios, por lo tanto tienen la obligación de someterse a las decisiones que establece ese tratado en el tratamiento tanto del refugio como del asilo diplomático, que no procede en favor de delitos comunes y de delitos transnacionales y crímenes de lesa humanidad considerados como son la sedición, el terrorismo y un sinnúmero de otros que están establecidos en las normas internacionales. Pero lo increíble es que después llega a la ciudad de la Argentina, donde no solamente es recibido por el novato y nuevo presidente del mismo corte nazifascista, para mí populista, que es los Fernández, llega al gobierno y es recibido de la misma manera, puesto en frontera de acceso directo a Bolivia, donde Evo Morales inicialmente se le pone, el canciller de la Argentina le pone determinadas condiciones de no poder hacer política, y sin embargo recibe seguramente una alada de orejas de parte del señor Alberto Fernández, y luego le permite hacer lo que ha hecho ayer también de reunirse con gente. Pero lo más increíble y el colmo de la agresión internacional y la violación de nuestra soberanía boliviana es el accionar totalmente coludido y de violencia y de acción dolosa de parte justamente la embajadora, que ha sido declarada persona no grata para que sea reemplazada de inmediato, sino también de lo que ha pasado con la gente de España. Yo quiero hablar especialmente
de eso. De eso quería preguntarle, porque indudablemente de los desencuentros, ¿no?, que han existido entre el gobierno de México y Bolivia, lo conocemos todos, hemos hablado con usted, hemos tenido información profunda, pero este tema con España ahora es el que me gustaría que usted me aclarara intrínsecamente. ¿Qué tiene que ver España? ¿Por qué España está envuelta en este problema? ¿Cuál es la situación y qué busca España en una situación que verdaderamente no es compatible, ¿no?, con una política coherente para la región?
Claro que sí, todo tiene que ver con los llamados asesores de las asambleas constituyentes y la que también ha funcionado en Bolivia a la cabeza de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, José Yusejón, unos españoles que tenían por misión cambiar las constituciones latinoamericanas y entre esas como la nuestra, con objetivos claramente definidos. Estos señores formaron después el Partido Comunista Podemos. Y me quiero referir justamente a que Evo Morales estuvo visitando a ese grupo radical separatista de los ETA en España. Y justamente tenemos a la cabeza a un señor, Catu Arconada, que es un terrorista de ETA. Es un español que creo, no sé si le han dado nacionalidad boliviana, vivido asesorándolo a Evo Morales durante muchos años. Entonces, ese señor, hoy curiosamente, cuando aparece la huida de Evo Morales, también se va con Evo Morales, antesitos o después ha salido, y está ahora justamente de asesor de Andrés Manuel López Obrador. Me estoy refiriendo a este sujeto Catu Arconada, que es un conocido terrorista. Pero para pasar al margen de este señor que ha estado asesorando a Evo Morales y con quien se ha ido a reunir en España varias veces, el grupo Podemos, el grupo comunista Podemos, que ha sido conformado justamente por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, José Íñigo Errejón y otros que han estado en Bolivia recibiendo grandes cantidades de dinero por hacer como asesores, entre comillas, de la Asamblea Constituyente en Bolivia, han tenido una abierta participación, no solamente con grupos radicales como las FARC, y demás, sino con el tema del narcotráfico y los delitos conexos. Recuérdese que Bolivia saca droga a través de Cuba, justamente. Después lo recibe necesariamente, de alguna manera, no solamente México, sino también ha estado recibiendo narcotráfico justamente el gobierno venezolano a la cabeza de Maduro y después distribuyéndolo entre estos grupos radicales. Podemos nace en virtud justamente de ese grupo narcoradical para nosotros comunistas, que tiene mucha injerencia con el Partido Comunista Podemos y los del PSOE en España. Por eso es que no se extraña que hayan enviado ese grupo de élite que ha ingresado a Bolivia y que han salido ya algunos de alguna manera con fecha de ingreso, fecha de salida en aviones del BOA. No sabemos quién les pagó todo esto, y ese ingreso está por objeto no solamente sacarlo al señor Juan Ramón Quintana, que está altamente vinculado con el narcotráfico y terrorismo, que era uno de los principales colaboradores de Evo Morales, ahí más que está desde el año 2006 prácticamente con él.
Regresando por esa razón, al tema de Bolivia y la situación con Pedro Sánchez por ser parte de un proyecto castrista, Jorge Quiroga, doctor Quiroga, acusó a López Obrador de estar también vinculado dentro de este proyecto, ¿no? El delegado presidencial de Bolivia ante la comunidad internacional y el expresidente de ese país, Tuto Quiroga, aseguró que los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Pedro Sánchez de España defienden a Evo Morales por ser parte del proyecto castrista y socios listos del siglo XXI, sin considerar que el principal proveedor de la materia prima para la cocaína. Ahora, ¿cómo toma usted este tipo de rambitos, ¿no?, que fueron a rescatar a los ministros Juan Ramón Quintana y Héctor Arce? Está pidiendo una disculpa la presidenta de Bolivia. ¿Ha llegado la disculpa por parte del gobierno español?
No, y aunque lleguen las disculpas, esta no debería de aceptarse por lo siguiente, porque en esa embajada no solamente está el señor Juan Ramón Quintana, en la embajada que se llama mexicana también se encuentra este señor Hugo Moldis, que ha sido el jefe de campaña y el articulador directo con las FARC. Tienen un nexo totalmente directo con los de las FARC, encontrado también con todos estos terroristas, y ahí no se olvide que en Bolivia han estado dos terroristas de las FARC, uno que sigue detenido y que ha salido de un estado de coma, sino fundamentalmente también porque de esto darse esa coneta, el ministro de Justicia también está allá. Y este señor ha tenido una relación directa inclusive para cambiar la Constitución, para cambiar inclusive una ley de la Procuraduría General del Estado, con un señor Rubén Martínez Damarroc y Valenciano Veciano Pastor. Son los asesores de Evo Morales y estos son etarras. Entonces el objetivo no solamente era rescatarlo Juan Ramón Quintana, era sacarlo bien a Héctor Arce Saconete y sacarlo también, sobre todo, a este otro señor que le estoy diciendo, Hugo Moldis, que curiosamente estuvo casada con una ciudadana de allá de la ciudad de Cuba. Pero este señor, el objetivo son que estas personas han tenido directa relación con este grupo de los etarras y eso está vinculado al narcotráfico. Entonces, dése cuenta cómo se ha puesto en peligro a la ciudadanía boliviana al enviarlos prácticamente una especie de grupo de élite que han sido enviados directamente para mí por el presidente Sánchez, que tiene mucho que deberle no solo a Podemos, sino a estos países que le proveen narcotráfico y que han estado en la función separatista en España. Y el vínculo directo con este grupo radical que fundó justamente Pablo Iglesias, porque en base a todo lo que él ha cobrado y lo mal habido, inclusive ha sido, se ha encontrado en una investigación de la ABC de España, todo una trama criminal que lo vuelve millonario a Pablo Iglesias, justamente los grupos radicales musulmanes iraníes, para mí los exportadores de terrorismo y de las migraciones masivas en España, Europa, etcétera. Por eso es de que es tan peligroso que nos hayan puesto en esta situación. Y me extraña a mí que esta aplicación de lo que es la Convención de Viena, lo que debía haberse es roto relaciones inmediatas y no solamente declararles personas no gratas y pasar, porque igualito mismo gobierno español va a mandar a su gente, que obviamente está comprometida con el comunismo y estos grupos radicales comprometidos con el narcotráfico. Entonces, es tan peligroso porque eso tiene relación con el terrorismo. Y yo lo que digo, y parece ser que Estados Unidos, al parecer, no está viendo, no solamente no debiera de interesarle la fuga de capitales, sino lo que se le está sembrando terrorismo desde América. Bolivia es un centro geopolítico importante y por si fuera poco, además les están sembrando migraciones masivas. Yo no sé qué es lo que en realidad persiguen estos grupos radicales como los ETAs, los Hezbollah y todo ese grupo radical que está destruyendo prácticamente el planeta. Entonces creemos nosotros que esa es una agresión mucho más violenta que la simple violación a una soberanía, sino el tratar de ingresarse a las embajadas totalmente encapuchados y brandiendo armas para rescatar a sus socios y proveedores del narcotráfico que justamente han estado en función de gobierno a la cabeza de Evo Morales y Álvaro García Linera.
No, indudablemente aquí ha habido un cambio, un giro de 180 grados con el cambio político en Bolivia. Ahora bien, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longarín, en una rueda de prensa ha dicho que México debe mantenerse alejado de los asuntos internos de Bolivia después de la caída el mes pasado del gobierno socialista encabezado por Evo Morales. Pero aparentemente López Obrador indudablemente no se ha hecho eco, ¿no?, de este reclamo. Hoy por hoy, ¿cómo es la situación en su país? ¿Cómo se vive esta crisis? ¿Qué países de la región han tomado acción para apoyarlos a ustedes dentro de esto que indudablemente ha sido un caso atípico en el marco, ¿no?, diplomático?
Bueno, muchos gobiernos, entre ellos Brasil, Colombia, etcétera, han prestado su asesor, su apoyo a la transición constitucional, reconociendo la constitucionalidad de la presidenta Karen, la nuestra actual presidenta Jeanine Áñez, en su cargo transitorio, que justamente ha provocado pues la huida y la fuga de Evo Morales. No se puede discutir sobre el tema de que Evo Morales está tratando de imponerle que habría sido un golpe de Estado, todo lo contrario. Se ha dado una sucesión constitucional que ha sido aceptada por el Parlamento mayoritario del movimiento al socialismo, del MAS. Entonces, por lo tanto, eso ya es irreversible, no tiene vuelta, hay que dar la vuelta a la página y hay que reconocer que lo único que se está haciendo en este gobierno de transición es haber primero elegido un nuevo Tribunal Supremo Electoral que va a llevar adelante los destinos de una nueva elección. Evidentemente hay algo que está molestando a mucha gente, que debería de acabarse supuestamente ese mandato el 22 de enero, pero recordemos que Evo Morales, el 22 de enero del año que viene, pero Evo Morales lo que hizo fue cambiar arbitrariamente la fecha de la inauguración de los años legislativos, de las sesiones ordinarias. Se las realiza el Congreso el 6 de agosto en la ciudad de Sucre y no el 22 de enero, que fue trasladado arbitrariamente por Morales. Además, no nos olvidemos que toda esa manipulación informática ha destruido el padrón electoral en Bolivia, implementado por estos softwares que inclusive fueron enviados por el gobierno mexicano. Y no se olvide que estos contratos multimillonarios que se hicieron con estas empresas que aparecieron como publicitadoras, como empresas simplemente de publicidad y demás, han sido elaboradas en España.
Quiero darle las gracias, diputada. El tiempo se me viene encima e indudablemente esta crisis va a tener un desarrollo mayor y estaremos contactándola nuevamente para conocer, in situ, con usted que está ahí en el país, la situación que se vive en este momento y que ha creado pues un poco como que de espasmo, ¿no?, dentro de lo que es el marco de las relaciones diplomáticas entre tres países. Quiero agradecerle su comparecencia. Le deseo un feliz año 2020 a usted, a los bolivianos que continúen defendiendo la democracia. Y con esto pues me voy a una pausa y regreso con mi segunda media hora en Tras en la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola, soy Pablo Alborán y quería mandar un saludo muy fuerte para todos los hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
¿Qué onda todo el mundo? Nosotros somos Rey y estamos aquí en Radio Martí. Un saludo a todos nuestros amigos ahí en Cuba.
Hola, mis hermanitos cubanos, aquí el Boricua 7 se reporta en Radio Martí. Nos vemos por ahí, bendiciones.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Finalmente aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos. Feliz Navidad, un abrazo grande, chao.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy José Luis Ramos y en esta Navidad quisiera compartir con ustedes mis mejores deseos de paz y amor. Que nunca les falte un sueño por el que luchar. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Les saluda Amado Gil para desearles a todos muchas felicidades y un próspero Año Nuevo. Sobre todo con mucha salud, porque con ella todo se puede.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor para todos ustedes.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Yo soy Cani García y les mando un abrazo bien grande a mis hermanos cubanos que están por allá, de mi parte, de una hermana que es también boricua y que, bueno, siempre les tiene tanto, tanto cariño.
Hola, mi gente, yo soy Fonseca y quiero mandarle un abrazo muy grande a todos mis hermanos cubanos allá en la hermosa isla de Cuba. Esto es a través aquí en Radio Martí. Un abrazo grande.
¡Feliz Navidad!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Y bueno, para comentar, ¿no?, todo lo que ha ocurrido y todo lo que está sucediendo dentro de la isla de Cuba, en especial este titular que indudablemente no debe ser muy apetecible para el régimen castrista, ya que anuncian que cae el turismo en un 8,5% en Cuba. Para ello me acompaña Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muchas felicidades, Juan Antonio, espero que haya pasado usted unas Navidades muy felices en unión de los suyos.
Fueron estupendas y estoy seguro que las tuyas también. Y le deseo a ti, a todo a tu equipo y la tele y la radioaudiencia un maravilloso 2020.
Bueno, esperamos que sí. Vámonos a lo que nos toca, porque indudablemente no solamente este año 2019, ¿no? 2019, perdón, cierra un capítulo de un año más, sino quizás hasta una década, donde han ocurrido muchas cosas, pero vamos a comenzar por esta noticia del turismo extranjero que ha caído un 8,5% de enero a noviembre con respecto al periodo anterior, de acuerdo con el informe del turismo llegado a, indudablemente, la Oficina Nacional de Estadística lo informa así. Me gustaría un análisis tuyo de cuáles son los factores fundamentales por los cuales tú crees que esta caída del turismo. Indudablemente el régimen siempre quiere polarizar la situación entre Cuba y Estados Unidos, las medidas punitivas, pero sigue apostando por el turismo y no apuesta por otros capítulos, no, u otras inversiones que podrían ser también tan productivas. Me gustaría tu criterio.
Bueno, en primer lugar, en relación con la caída del turismo, como bien tú dices, la tendencia del gobierno siempre es echarle la culpa a las medidas de Trump, claro, a los cruceros, etcétera, y discutiblemente que eso tiene alguna incidencia, pero también tiene una incidencia grande el estado deplorable del país. O sea, a la gente no le gusta ir a un país donde se propagan enfermedades, poder adquirir Zika, por ejemplo, y ni te enteras porque las estadísticas no las dan, o puedes regresar a tu país con dengue porque nadie se ha enterado de que había una epidemia de dengue en Cuba, donde las instalaciones sino específicamente las del hotel, porque pueden ser preservadas de alguna manera especial, las de todo el entorno del hotel, están en decadencia. Y eso, ¿qué es lo que trae como impacto? Que cada turista que va no solo no regresa, sino convence a otros cuatro de que no deben ir, que deben cambiar su destino. Y todo eso es un proceso que es lento, pero que parece que va rindiendo sus frutos. Ahora, en torno al problema de las inversiones, si las cosas las viéramos en apariencia, dijéramos, bueno, ¿cómo es posible que a un ministro de turismo que presenta este desastre se le promueva primer ministro ahora? ¿Y por qué además, en apariencia, se sigue apostando por las inversiones en turismo y priorizando ese renglón? Mi respuesta a ambas cosas es que lo que ha sido promovido a primer ministro es una persona que es vinculada a la élite de poder, al igual que López Calleja, en materia de negocios turbios, lavado de dinero, que es lo que hace el turismo. Las inversiones turísticas aparentes del gobierno en realidad son operaciones de lavado de dinero para sobrefacturar las construcciones de hoteles y el negocio en general, y de esa manera justificar el gran lavado de dinero de los negocios turbios con los que ellos están asociados, de narcotráfico y otros en la región. Esa es la función que realiza el Ministerio de Turismo.
Pero fíjate, la justificación de que es Estados Unidos y las medidas punitivas no tienen mucha razón cuando España cayó, Francia cayó, Alemania cayó. O sea, Estados Unidos toma su política personal y privada exterior de prohibirle no solamente viajar a Cuba a los ciudadanos norteamericanos, pero Cuba recibe turismo de otras partes del mundo, y precisamente esa parte del mundo es la que ha caído notablemente. ¿A qué tú se lo atribuyes, independientemente del criterio tuyo? Pero es un turismo que era el que siempre ha estado sosteniendo más que todo, porque ellos ponen como turistas a los cubanos que viven en el exterior y que viajan a Cuba, no los separan, no los ponen como si fuera
una
comunidad cubana que va a visitar a la familia, a ayudar a la familia. No, ellos lo englosan como si fuera parte de un turismo. Pero, por ejemplo, estamos viendo que hasta la Federación Rusa, en los primeros meses de octubre cayeron también.
Bueno, porque es que, vuelvo a mi explicación inicial, Cari, el asunto no está en las medidas de Trump. El asunto está en que Cuba tiene muy poco que ofrecer y hay muchos problemas que no atraen turistas. Si tú vas a un lugar donde la piscina está sucia, donde te roban el ron que te van a poner en el trago, porque todo el mundo tiene que sobrevivir, y el cantinero también, donde no hay un servicio adecuado de limpieza, aunque esté en un hotel cuya construcción sea buena, donde si sales a la calle, a lo mejor las calles no están bien iluminadas, donde si tienes un accidente te pueden dejar encerrado ahí adentro durante 2 o 3 años mientras te exprimen como si fueran vampiros los abogados del gobierno el dinero por supuestamente sacarte de la cárcel. Cuando tú sumas todo eso y cada uno de esos turistas que ha experimentado esa mala experiencia regresa a su país, ese no vuelve. El principal problema de una industria turística es cómo retener al turista que ya tuvo la primera experiencia y lograr que se convierta en un promotor de otros turistas que vayan y visiten. La estadística hace un tiempo atrás, no ahora con esta nueva caída, hace un tiempo atrás era que la capacidad hotelera, o sea, las habitaciones, estaban utilizadas en un 40% y siguen construyendo hoteles.
Sí.
La única explicación que eso tiene no es que están apostando al turismo, están apostando al lavado de dinero.
Interesante lo que tú hablas. Ahora bien, fíjate, aquí hay una realidad y es también la cantidad de turistas que han tenido conflictos en lugares de servicio, en resort, todo incluido, donde se han quejado de falta de asistencia médica cuando han tenido un problema de salud, otros se han quejado de que la comida está en mal estado. También yo creo que es que el propio cubano, que muy selectivamente ponen a trabajar dentro de esas empresas, está como que teniendo una reacción un tanto ácida al ver que pasan los años y que todo va dirigido a la misma fuente de la cual ellos no pueden ni competir ni participar, porque son plazas selectivas. Y al mismo tiempo ya estamos viendo cómo los propios cuentapropistas están empezando a sentirse el peso del cambio de la moneda y no quieren asentar los CUC. ¿Cómo tú ves esto en un futuro mediano? ¿Hacia dónde va?
Eso, o sea, en un futuro mediano, un futuro a corto y mediano plazo, el turismo no se va a recuperar. Van a seguir construyendo edificios de hoteles, etcétera, pero siempre con el propósito de encubrir las operaciones mafiosas de lavado de dinero. Pero la entrada de turistas y el ingreso de el ingreso por vía de los turistas, esa es la otra parte del asunto, no va a mejorar, va a empeorar, porque la relación esta que hay actualmente, de que por cada dólar que aporta un turista, ellos tienen que gastarse entre 70 y 80 centavos en importar lo que se requiere para atender a ese turista, que va desde el detergente para limpiar las sábanas hasta la cerveza que le van a proveer, porque incluso está desaparecida la de marca nacional. Eso no va a prosperar, porque para que eso prospere, para que eso cambie, necesitan hacer cambios de verdad de apertura al sector privado, cambios de verdad de la inversión privada de cualquiera en el país, en cualquier renglón. Y eso, según Díaz-Canel, acaba de anunciar que nadie debe esperarlo. O sea, Díaz-Canel ha ratificado el sendero del suicidio de esa clase política. Entonces, desde ese punto de vista, eso no va a mejorar. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, podemos esperar que la situación en Cuba va a empeorar, de que el robo va a aumentar por parte de los trabajadores del sector, porque son personas de carne y hueso que tienen que sobrevivir y que tienen que buscar la manera de o robar víveres y cosas para llevarlos para sus casas, o robar parte de los productos que sirven, como el ejemplo que te ponía del ron a hacer un trago, para llevárselo para la casa y revender esa botella en el sector privado, en el mercado negro. Y ese sector, esos trabajadores son, de nuevo, son cubanos como cualquier otro, que están tratando de hacer lo que el Estado hace con ellos. El Estado a ellos les roba el 90% del salario si están en una empresa extranjera, porque cobran, digamos, $100 por día a la empresa extranjera por el trabajo que hace un carpetero, y le pagan a ese cubano 100 pesos cubanos, que no te valen ni a $5. Entonces, le están robando a ellos y ellos se sienten con completo derecho a robarle al Estado todo lo que puedan.
No, desde luego, la corrupción dentro de todo esto que estamos conversando, yo creo que tiene un 80% de culpabilidad. Ahora, regresando a algo muy interesante que estábamos hablando, que tú me hablabas, sobre el por qué se selecciona a Marrero, el artículo 141 de la Constitución castrista dice que el primer ministro es designado por la Asamblea Nacional del Poder Popular a propuesta del presidente de la República por un periodo de 5 años. Sin embargo, casi todo el mundo cree que a Marrero lo seleccionó Raúl Castro, justo únicamente porque había sido ministro de Turismo, fue presidente del grupo Gaviota. Es una organización, como todos sabemos, controlada por el gobierno y las Fuerzas Armadas. Habían otros funcionarios, ¿no?, que quizás por trayectoria, méritos que se ganaron durante el tiempo que estuvieron en las instituciones, podían haber sido nombrados. Más sin embargo, ellos van siempre a la misma temática, al mismo rubro. No hay otro rubro en Cuba. Cuba antes se caracterizó, en la época de la República, por tener tres rubros importantes: el azúcar, el tabaco y el café. Hoy por hoy, ellos apuestan en todo momento por el turismo. Se les ha caído ya hasta, diría yo, en un buen 60 o 70% los ingresos de las prestaciones de servicio de los médicos en el exterior. ¿Cuál es el empecinamiento? Aparte del lavado de dinero, es como un reto, es que no saben administrar el país. Cuba podría ser fuente de muchísimas otras empresas. Ahí tenemos el puerto del Mariel. Eso es un elefante blanco que fue construido y que no tiene en este momento ningún tipo de productividad.
Pero donde lavaron 600 millones de dólares en la construcción.
600 millones de dólares.
Sí. Eran 325 el costo real y solamente hay facturas reales por 325 millones. Ese era el contrato que habían firmado ya con otra empresa y de pronto cambiaron para hacer el contrato con Odebrecht y al final el monto total que ellos han dado es cercano a los 1,000 millones de dólares. O sea, les sirvió para borrar de la faz de la tierra 600 millones. Esa fue la ganancia adelantada, anticipada de Mariel, aunque se quede ahora ahí como una cueva con telaraña.
¿Hasta dónde ha perjudicado al régimen castrista la caída de Evo Morales en Bolivia?
Para ellos es un golpe terrible. Para ellos y para toda la mafia esa que surgió al calor del proyecto del ALBA. Porque, perdóname la insistencia en el tema, un problema conceptual fundamental en que Carlos Sánchez, Berzaín y yo siempre hemos estado, que es: esto ya no es un Estado comunista, esto ya no es un Estado de izquierda o Venezuela, estos ya no son gobiernos radicales, nacionalistas, antiimperialistas, esto es una mafia que están metidos en todo tipo de negocios turbios, están aliados con elementos narcotraficantes y terroristas, y para esa cadena, porque son redes de que cada uno aporta lo que es su especialidad, la FARC, el ELN aportan el terrorismo, los laboratorios, parte de la producción de coca, pero una, digamos, retaguardia estratégica de vital importancia en esa cadena de producción era el Chapare en Bolivia, que dicho sea de paso, el Chapare todavía no está bajo el control del nuevo gobierno. Todavía ahí están atrincherados estos elementos. Tienen un aeropuerto internacional que curiosamente presenta más flujo de vuelo aéreo que el resto de los aeropuertos de Bolivia. Y el gobierno no se ha decidido todavía, porque eso va a necesitar un asalto militar en toda la extensión de la palabra para poner orden allí, y eso va a tener que venir cuando vengan las elecciones, porque ellos no van a permitir que eso sea una republiqueta donde no se puedan celebrar las elecciones en abril, porque simplemente está bajo control de esa mafia. Entonces, ellos han perdido un importantísimo eslabón de la cadena de producción de del narcotráfico. De ahí salían, repito, los aviones hacia Brasil en época de Lula, hacia Uruguay en época del Frente Amplio. Acaban de caer dos gigantescos cargamentos de cocaína en Uruguay. Yo no tengo los pormenores, pero ¿de dónde salió esa cocaína? Porque en que yo sepa, en Uruguay hay ganado y soya, pero no se produce coca.
No.
Entonces, de alguna parte cercana a Uruguay debe haber salido esos dos cargamentos. Y es posible que el cambio político, aunque todavía no estén instalados, que el cambio en que se produjo en las elecciones haya creado un desconcierto en la red local de Uruguay, porque el tráfico de cocaína por Uruguay había crecido también considerablemente en época del Frente Amplio, como había crecido el crimen local. O sea, una de las cosas a las que se quejaban los electores, por lo cual se votó en contra del Frente Amplio, es por la inseguridad en las calles de los ciudadanos. Pero es que eso es casi un efecto colateral del narcotráfico. Cuando tú tienes ese tipo de habitantes en las ciudades que se dedican a ese tipo de actividades ilícitas, pues crecen las rivalidades, crecen todo tipo de vándalos y de pandillas, etcétera, al calor del dinero que circula clandestinamente como resultado de esas transacciones.
Ahora bien, Juan Antonio, dentro de todo esto que tú estás conversando conmigo, ¿no?, con la audiencia, y analizándolo, ¿no?, de una forma muy equilibrada, ¿qué pinta Putin? ¿Qué quiere Putin? ¿Qué quiere reforzar para el próximo año? La cooperación estratégica entre Moscú y La Habana. O sea,
bueno, yo te voy a dar un dato para que tú lo pongas en un timeline.
Ajá.
La Habana ya tenía, digamos, la preocupación de que pudieran tener que acudir a algún tipo de medidas extremas para poder afincar el cuarto fraude de Evo Morales, porque era, todas las encuestas daban de que el hombre perdía, y por lo tanto ellos estaban preparando sus planes para crear un gran caos en el cual, a través de casi una guerra civil, como intentaron, pudiera imponerse a Morales una vez más. Y al mismo tiempo estaban perdiendo el control sobre Ecuador, y entonces empezaron a ver la posibilidad de explotar las vulnerabilidades que había en estas sociedades. O sea, por ejemplo, en Ecuador había que hacer una serie de ajustes económicos después del acuerdo con el Fondo Monetario. En Chile pasaba lo mismo. Entonces, oh casualidad, que todas esas desestabilizaciones, fíjate, te repito, voy a subrayar, las vulnerabilidades existían, pero para poderlas hacer detonar y para poder usarlas para fomentar un caos y una destrucción que se vaya fuera del control de las fuerzas locales del orden, se necesitaba una fuerza organizada que pudiera hacer eso. Y oh casualidad que los expertos en el día de hoy, en lo que se llama guerra híbrida, que son los rusos, y la pusieron en práctica a plenitud cuando se anexaron Crimea y cuando invadieron Ucrania, fueron a Cuba, hicieron estos dos pactos de alto nivel, mandaron al primer ministro a La Habana y fue seguido por Petrushev, que es el más alto jefe de seguridad de toda la Federación Rusa. Y apenas poco después empiezan los acontecimientos en Ecuador, empiezan los acontecimientos en Chile, empiezan los acontecimientos en Bolivia.
O sea que el entarimado estuvo muy bien condimentado con la presencia de Putin dentro de todo esto.
Tú necesitas, o sea, si tú no eres suicida y tú temes que quedes al descubierto y que hay una reacción norteamericana fuerte, incluso de otros países, tú quieres primero con tu socio histórico, estratégico, geopolítico, decirle, mira, nosotros estamos aquí preparando estas cosas que no es más ni nada menos que lo que ustedes nos han enseñado desde el año 2015 para acá en las escuelas militares y de la inteligencia de ustedes, porque cuando lo que nos ha parado en ese intercambio con Moscú es la preparación militar y inteligencia.
Quiero decirte que el tiempo se me viene encima en el mejor de los momentos. Vamos a ver qué depara el 2020. Para ti te deseo lo mejor. Seguiremos contando con tus análisis. Para mí es un placer conversar contigo. Y sé que tienes un bisturí muy afilado y que vas cortando esquinas donde necesariamente el pueblo cubano tiene que saber que no hay una ideología, sino que es una mafia la que en este momento lo está desgobernando. Te deseo lo mejor, Juan Antonio. Volveremos a conversar nuevamente y para mí un infinito placer tenerte en Tras la Noticia hoy, diciembre 30 del año 2019. Feliz 2020.
Un abrazo.
Un abrazo. Bien, y con esta me despido. Regresamos mañana haciendo otros análisis de lo que depara el 2020 y de lo que ha dejado el 2019. 31 de diciembre nos vemos en Tras la Noticia. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son, a cargo de Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Hola pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez, les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Secada, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
¡Feliz Navidad!
Beatriz Roque Cabello y les traigo un saludo de Navidad. El espíritu navideño está en todos nosotros y siempre tenemos que pedir a Dios que el año próximo sea un año mejor que este y que la Navidad del 2019 nos depare un 2020 con muchas más vivencias positivas para todos.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.